El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de septiembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. ¿Se debe considerar un pinchazo el empate del Atlético en Vallecas? ¿Cómo es de preocupante que en tan solo 6 jornadas el equipo rojiblanco esté 6 puntos por debajo del Barcelona, teniendo en cuenta además que esta semana juega en Vigo contra el Celta y luego recibe al Real Madrid? Son preguntas que se hacen seguramente muchos aficionados del Atlético a esta hora de la tarde. Incluso hay una más sobre la que incidió el capitán Coque nada más acabar el partido de Vallecas. El por qué el Atlético estuvo tan lejos de su mejor nivel en la primera parte. ¿Le pesó el esfuerzo del jueves? ¿Fue simplemente consecuencia del buen partido del Rayo en esos primeros 45 minutos? Preguntas que surgen tras las críticas nada veladas de Coque sobre su propio equipo por lo hecho en los primeros 45 minutos.
No hemos entrado bien en el primer tiempo, no está mal, nos ha faltado todo. Es la realidad y en el segundo hemos cambiado la imagen, ¿no? Y es la que tenemos que dar. No puede ser que salgamos así el primer tiempo y en el segundo con otra actitud, ¿no? Entonces lo tenemos que cambiar desde ya. Pues obviamente nos vamos dejando puntos, sabemos que es un campo difícil, pero nos vamos dejando puntos con partidos así.
Enseguida estamos con el Atlético, con el Real Madrid, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora el presidente del Partido Popular está interviniendo en el Comité Nacional Ejecutivo de su partido, en la sede de la calle Génova. Alberto Núñez Feijóo se está refiriendo a la difícil semana que previsiblemente va a tener el Gobierno con la votación de la senda de déficit en el Congreso, paso previo a los presupuestos y la nueva posible derrota al no contar con los votos de los socios de Junts.
Hay un Gobierno sin socios estables, sin mayoría en las cámaras, con unos presupuestos que no sabe si será capaz de aprobar, es decir, hay un gobierno insostenible. Yo creo que debería haber alguien en Moncloa que le dijese al señor Sánchez que así no se puede gobernar.
Este 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una realidad mucho más frecuente de lo que pensamos en nuestra sociedad. Hoy la Policía Nacional ha informado de la desarticulación de una red de trata de mujeres. Hay 21 detenidos, 10 de ellos en Madrid. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante 6 días a la semana, disponiendo únicamente de 2 horas libres al día. En esta operación han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid, Valencia, Castellón, La Rioja y Zaragoza. Se han realizado además 11 registros domiciliarios y 5 pisos de citas han sido clausurados judicialmente.
Y tomen nota, porque este lunes comienza en la Comunidad de Madrid la comercialización de los viajes del IMSERSO para la temporada 2024-2025. Lo hace con más de 886.000 plazas y unos precios que van de 120 a 330 euros. Las reservas pueden realizarse a través de la web turismosocial.com o en las agencias de viajes acreditadas presentando el DNI. Hasta allí hay quien ya se ha acercado esta mañana.
A Huelva y luego si nos sale alguno más, pues a Santander. Lo tenemos cogido, pero bueno, todavía no nos han confirmado.
Para mí es maravilloso, porque ahí, sobre todo para mí, que llego allí, no tengo que hacer nada, me dan la comida y ya está, y eso es descansar. Para mí son las vacaciones.
Es agradable, es cómoda, sobre todo para gente de cierta edad.
Y en el informativo les vamos a contar la historia de una docena de activistas saharauis que están retenidos en el aeropuerto de Barajas y que han comenzado una huelga de hambre para exigir asilo político en España.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. Carlo Ancelotti acaba de comparecer ante los medios y es que hoy acaba la sexta jornada con un Betis-Mallorca, pero mañana ya se disputan 3 partidos de la séptima, entre ellos un Real Madrid a la vez en el Bernabéu. Carvajal está descartado. Bellingham se entrenó con normalidad esta mañana tras sus problemas en el hombro y está disponible. Lo que sí es muy probable es que Mbappé no esté en el 11, en la que sería su primera rotación. Ancelotti.
Bueno, lo veréis mañana. No, la alineación no la doy, como siempre. Pero es un momento que hay que rotar. Hay jugadores frescos que no han jugado, como Vini, como Ferland, como Rüdiger, como Lucas Vázquez. Ellos tienen más oportunidad.
Tablas en Vallecas entre Rayo y Atlético. Los rojiblancos se vieron superados en la primera parte, aunque paradójicamente gozaron de buenas ocasiones, y mejoraron en la segunda. En Movistar le preguntaron a Simeone por las duras críticas de Coque por la actitud del equipo durante los primeros 45 minutos.
No, eso es lo que dijo Coque. Yo lo que digo es que el equipo para mí tuvo más situaciones de gol que juego en el primer tiempo, seguro.
¿Te vas enfadado?
No, muy contento por el segundo tiempo, por la reacción, porque el equipo pudo ponerse de vuelta en partido durante todo el segundo tiempo, porque lo pudo ganar y porque el camino es el del segundo tiempo.
El Atlético mira con preocupación los 6 puntos que ya le separan del Barcelona con solo 6 jornadas disputadas. El Rayo respira tranquilo viéndose noveno en la tabla con 8 puntos, 4 por encima del descenso. El equipo compite bien y traslada buenas sensaciones. ¿Es un buen punto el de ayer? Responde Isi.
Sí, creo que sí. Después de lo que hemos visto en la segunda parte, donde ellos han apretado bastante, creo que claramente ha sido una parte para cada equipo. Y bueno, teníamos en mente el partido contra el Barça, que también nos ponemos por delante y no queríamos cometer los mismos errores. Ellos son un gran equipo, lógicamente, te someten y bueno, damos por bueno el punto.
El Barcelona goleó al Villarreal por 1-5 con dobletes de Lewandowski y Rafinha. Suma un tremendo pleno con 18 puntos, con 4 de ventaja sobre el Real Madrid y 6 sobre el Atlético. La peor noticia fue la lesión que sufrió el portero Ter Stegen, lesión ya confirmada oficialmente. Rotura total del tendón rotuliano de la pierna derecha. Mínimo 8 meses de baja. Adiós temporada para el guardameta germano. Volvió el derbi de la zona sur 4 años después y acabó con empate a 1 entre Getafe y Leganés, con gran ambiente y sin incidentes. Marcó primero Jorge Sainz para el Lega en el 77, empató Borja Mayoral de penalti en el 83, penalti de Sainz sobre Diego Rico, que originó polémica. Bordalás sancionado en un palco, su segundo Patricio Moreno en la banda. Le preguntaron a este si temía que el equipo se sume en un ambiente de negatividad, dado que sigue sin ganar ni un solo partido.
En ese aspecto estamos muy tranquilos porque tenemos un entrenador que en eso creo que será de los mejores del mundo. Como podéis comprobar, siempre tiene a todos los jugadores activados, a todos los jugadores comprometidos, y la liga está comenzando, que es cierto que no hemos conseguido ninguna victoria, pero creo que estamos en el camino de que las victorias comiencen a llegar.
Con el paso de las horas, el Leganés ha ido dándole mayor balón al punto. Ha puntuado en 3 de sus 4 salidas, sumando 3 empates. Suma 6 puntos, aunque con un partido más. ¿Le pareció justo el empate al técnico pepinero Borja Jiménez?
Sí, creo que puede ser justo, porque al final las ocasiones han sido más o menos similares. Pero bueno, luego creo que ha sido un partido muy disputado, muy sano, muy limpio, con muchas disputas, muchos contactos, pero sin ninguna mala intención. Creo que más o menos en líneas generales puede ser justo.
Repasaremos la jornada en Primera y Segunda Federación. Llama la atención la derrota del Alcorcón en Alcoy 2-1. Su entrenador dijo que había sentido vergüenza por lo que ofreció su equipo, al que calificó de banda. Liga Femenina, líder el Real Madrid tras derrotar al Athletic Club de Bilbao por 2-0. Segundo el Atlético de Madrid, que goleó al Valencia 0-4. Tercero el Barcelona, los 3 con 9 puntos. El Madrid Club de Fútbol Femenino perdió en Badalona 2-1 y es sexto. Baloncesto. El Real Madrid perdió la final de la Supercopa contra Unicaja por 90-80. Especialmente malo el arranque de los blancos, que llegaron a estar 12-0 abajo. Chus Mateo, el técnico, se subía por las paredes en el tiempo muerto.
Esto es lo que queremos, de verdad. Ser agresivos, hostias. Que se vean las faltas. La primera te equivocas, te vas a la otra esquina, coño, que la he pintado. Joder.
Motor, final muy polémico en la carrera de MotoGP en Misano. Bastianini sacó de la pista a Jorge Martín cuando este lideraba la prueba en la última vuelta. Jorge le dedicó después un corte de manga. Aún enfadado, luego pidió disculpas.
Lo que sí me gustaría, no estoy obviamente contento con el adelantamiento de Enea, pero es lo que hay. Pero sí que no me ha gustado cómo he reaccionado, ¿no? Ese corte de mangas no procedía. Y bueno, pedir perdón por mi gesto en un momento que estaba un poco caliente, pero igualmente no pienso que haya sido un adelantamiento justo.
Puesto que se cañó Bagnaia, Jorge salió de Misano con 24 puntos de ventaja sobre el italiano y al frente del Mundial. En Fórmula 1, Gran Premio de Singapur, triunfo de Norris, segundo Verstappen, Alonso fue octavo y Carlos Sainz séptimo, tras haber salido en 10ª posición. un fin de semana muy complicado para el madrileño.
Es lo que hay, no ha sido nuestro fin de semana, como he dicho, hemos inventado años, hemos hecho buenos adelantamientos, hemos mostrado buen ritmo cuando he tenido la oportunidad de mostrarlo y luego al final en Singapur no iba a ser fácil saliendo de cima.
Tenis, Alcaraz lideró el triunfo de Europa sobre el resto del mundo en la Laver Cup. Ayer derrotó en individuales al americano Fritz y en dobles también se llevó el punto junto al noruego Ruth. Total 13-11 para el equipo europeo. Mundial de fútbol sala, España se medirá en octavos de final a Venezuela el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Y Mundial de hockey sobre patines, doble éxito. España se proclamó campeona tanto en chicos como en chicas. Los chicos se impusieron ayer por 2-1 a Argentina, 18º título de nuestra historia. Las chicas ganaron el sábado a Portugal, 8ª corona en su caso. 1:10, comenzamos. Mañana comienza ya, sí, mañana, la 7ª jornada de Liga. En esta locura de calendario en el que hay más partidos que horas al cabo del día, hoy acaba la 6ª jornada con el Betis Mallorca a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín y mañana ya hay 3 partidos correspondientes a la 7ª jornada. El que más nos interesa, por supuesto, el Real Madrid Deportivo Alavés, que se disputa en el Bernabéu a partir de las 9 en punto de la noche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acaba de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa y hay cosas interesantes que comentar. Por ejemplo, va a haber rotación mañana de nuevo.
Otra vez, sí.
Por esta acumulación de partidos y porque al fondo aparece el domingo a las 9 el derbi en el Metropolitano, que es siempre una cita de enorme dificultad. Para empezar, Carvajal está KO, está fuera, y Bellingham, sin embargo, está disponible.
Sí, ha tenido que echar mano otra vez de la protección esta del hombro que utilizó durante gran parte de la temporada pasada, porque yo creo que 2/3 o más de la pasada temporada la tuvo que jugar con la protección en su hombro izquierdo, que se dañó ligeramente el otro día en el partido contra el Español. Pues fue una jugada similar, un balón al que se tira resbalando y al apoyar el brazo se le abre y eso le provoca ese problema físico. Hoy ha trabajado con la protección, pero vamos, ha confirmado Ancelotti, enseguida lo vamos a escuchar, que está disponible y que mañana tiene pinta que va a jugar, incluso creo que va a ser titular. Lo de Carvajal estaba claro porque ya incluso tuvo que pedir el cambio el otro día nada más a anotar el gol del empate, el 1-1. Sobre todo porque tuvo un bocadillo, un rodillazo muy fuerte en la primera parte y eso te deja la pierna entumecida en el muslo. No es un problema grave, pero hoy no ha trabajado y ha confirmado que estará listo para el derbi del próximo domingo.
Es muy probable, ahora lo vamos a escuchar, aunque no lo ha confirmado de manera taxativa, que mañana Mbappé rote por primera vez en lo que va de temporada.
Sí, el otro día le tocó a Vinicius y, hombre, hoy no lo ha querido desvelar, pero uniendo y atando cabos, por lo que dijo en la rueda de prensa del partido previo al Español, en cuanto a que Hendrik tenía la idea de que fuera titular en uno de estos dos partidos y que hoy, bueno, sin querer desvelarlo, pero ha venido a insistir en el tema de las rotaciones, pues esa puede ser una de las grandes noticias, ¿no? Ver a Mbappé en el banquillo y sobre todo ver a Hendrik su primer partido titular con el Real Madrid. Aparte de que Lucas Vázquez va a ser el lateral derecho, que van a volver a la defensa futbolistas como Rüdiger o como Mendy, que el otro día, por ejemplo, fueron suplentes, o el propio Vinicius, que tampoco
jugó. Tú apuestas
jugó
por Tchouaméni de central esta vez, ¿no?
Yo creo que el otro día dio descanso, por ejemplo, a Rüdiger. Tiene pinta que va a dar descanso a Militao en esta ocasión, que va a jugar con Tchouaméni y Rüdiger. El centro del campo, la verdad es que ahí tiene poco donde cambiar. Hombre, puede dar descanso a lo mejor a Modric, que el otro día completó
los 90 minutos,
y que juegue con Valverde, Bellingham, y a lo mejor meta Arda Güler ahí de interior derecho, y arriba juegue con los tres brasileños. Eso es una posibilidad, pero bueno, en cualquier caso todavía hay dudas que tendremos que despejar mañana.
Y ha desvelado que Mendy ha renovado su contrato, por cierto.
Eso es, sí, porque le han preguntado los compañeros de la prensa francesa por qué la diferencia de papel, de rol que tiene con respecto al de la selección, que allí Deschamps a veces ni le llama,
sí.
Y cuando le llama
y
casi no juega,
indiscutible.
Y aquí es indiscutible. Y él, bueno, más que nada lo que ha venido a decir es eso, que está muy contento con él, con su rendimiento, que defensivamente para él es un seguro y que ha renovado su contrato con el Real Madrid. Lo ha dejado claro, meridiano, era uno de esos futbolistas que acababan dentro de poquito tiempo. Y que el Real Madrid renueva con muchos meses de antelación, pero luego hace público meses después. Sí. Bueno, pues hoy Ancelotti ha confirmado la noticia. Ferland Mendy, todavía no sabemos cuántos años, pero ha renovado su contrato con el Real Madrid.
¿Escuchamos a Carleto?
Venga, empezamos con el tema de los tocados. Bueno, en este caso, de los dos que eran duda para el partido de mañana, el tema Carvajal, descartado, y el hombro de Jude Bellingham.
Bien, el hombro de Bellingham, el hombro del año pasado, no ha tenido este problema que ha tenido el partido del otro día no le ha afectado, ha vuelto a recuperar. Obviamente tiene que tener la protección para ser más seguro, pero está disponible, puede jugar y creo que va a jugar. Carvajal no ha recuperado del golpe, necesita algunos días más y va a estar disponible para domingo.
La pregunta es si mañana va a descansar Mbappé.
Bueno, lo veréis mañana, pero es un momento que hay que rotar. Estamos rotando, hay jugadores frescos que no han jugado, como Vini, como Ferland, como Rüdiger, como Lucas Vázquez. Ellos tienen más oportunidad.
Es curioso, pero creo que de los 18 goles que ha marcado el equipo hasta ahora, 17 han sido en la segunda parte. No sé si le dice algo ese dato, si es casualidad o si puede tener una explicación.
Sí, me llama la atención. Creo que lo hemos hablado con los jugadores antes del partido contra el Español. Creo que la primera parte ha sido mucho más intensa. La verdad es que también los equipos rivales en la segunda parte bajan el ritmo, bajan la intensidad de la defensa y nosotros buscamos más espacio. Pero es un dato bastante llamativo.
Yo te quería preguntar por Camavinga, teniendo en cuenta que para mañana no está. Para el derbi, ¿cuántas opciones tiene de estar el francés?
Creo que el plan de Camavinga es que entrene con el equipo desde el jueves, porque descansamos después del partido de mañana. El jueves estará con el equipo, entonces disponible para jugar.
Me gustaría que explicara que un equipo que juega tan mal, de manera irónica, pueda llevar 50 partidos sin perder y 38 jornadas sin hacerlo, lo que sería un campeonato completo.
No, yo no te lo puedo explicar, porque para mí no es así. Yo creo que es difícil decir. Creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha hecho las cosas bien. Y creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos.
Mañana cumple su partido número 300 en el banquillo del Real Madrid, el segundo club al que más ha entrenado después del Milan.
Oh, he tenido la suerte de entrenar grandes clubes, y yo personalmente lo más grande, uno porque en Milán ha sido jugador, entonces tengo un cariño especial por este club como jugador y como entrenador, el Real Madrid, porque he tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ha sido y es algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, ma casi.
¿Cómo se plantea su futuro? ¿Usted tiene una fecha de decir en 2, 3, 4 años lo dejo? ¿Va día a día?
No, yo no tengo fecha. La fecha no la tiene nadie. Hasta que me gusta hacer este trabajo y me gusta, por esto creo que no hay que comparar mi cansancio con el cansancio de los jugadores, porque yo puedo tener un cansancio a nivel mental y de verdad no lo tengo para nada, porque es verdad que hay presión, responsabilidad, ma esto me encanta tenerlo. Los jugadores tienen muchas otras cosas, sobre todo el desgaste físico que tienen, que esto es el problema de verdad. Entonces yo de momento no tengo fecha de caducidad, sigo y me encantaría seguir aquí para muchos años.
Ayer vimos dos graves lesiones otra vez, las de Rodri en el City y la de Ter Stegen en el Barça. ¿Qué más tiene que pasar o cuántas lesiones más tiene que haber?
Quiero decir que me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen y Haaland pueda recuperar pronto, porque es uno de los porteros mejores del mundo. Ojalá que su recuperación pueda ser lo más rápido posible. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla.
Dijo que Hendrik va a ser titular en uno de estos partidos.
Bueno, Hendrik hablo con todos los jugadores, pero este tema Este tema de ser paciente lo conoce muy bien. Él entiende perfectamente porque vive todos los días, entrena todos los días con los mejores delanteros del mundo. Entonces, él entiende perfectamente cuál es su rol y su papel. Y tengo que decir que de verdad está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta, es un jugador muy maduro, también es muy joven. Entonces, creo que de momento está muy bien y estamos encantados con él. Obviamente va a jugar sus minutos, sus partidos, cuando lo necesitamos.
Usted ha hablado bastante ya de Endrick, pero me gustaría saber si mañana va a ser el día que va a ser titular. Gracias.
¿Va a ser?
Titular.
Ah, otra vez. Para mí son todos titulares.
¿Usted qué importancia da a este tipo de récords? Lo digo porque en 2014 usted también consiguió el récord de 22 victorias consecutivas en el Real Madrid y al final aquello no sirvió de mucho a efectos prácticos. ¿Qué importancia le da a este tipo de estadísticas, de récords, de guarismos?
Si comparamos estos dos récords, son bastante distintos porque uno está focalizado en la victoria y otro está focalizado en no perder. Hemos tenido una racha mucho más larga en esta temporada y esto ha significado mucho éxito porque a veces empates pueden ser buenos para tener esta para estar invicto, pueden ayudar mucho este impacto. Es lo que pienso siempre del fútbol, que si no se puede ganar no tiene que perder. No hay que perder. Un empate a veces te da mejor sensación que una derrota.
Interesante la comparecencia de Carlo Ancelotti hace unos minutos en Valdebebas. Mañana cumple 300 partidos, casi un milagro, ha dicho. Tiene contrato hasta el 26, ¿eh? Le quedan dos temporadas de contrato,
más.
Carlos.
Esta y otras dos.
Y Mendy tenía contrato hasta el 25, vamos a ver hasta cuándo lo ha renovado.
Parece ser, porque estoy sondeando, que puede haber firmado 3 años más, es decir, hasta el 28. Claro, esto supone que lo de Davis, pues puede quedar. Hombre, es algo bueno, que al final Fran se acabe yendo, pero claro. Yo me quedaría con Fran, sinceramente. Yo creo que no le hace falta al Real Madrid 3 laterales izquierdos, desde luego seguro que no. Y a mí Fran me parece un tío súper solvente, pero bueno, eso es otra cosa.
¿Algo más de cara al partido de mañana?
Bueno, poco más, que ya decimos, Lucas Vázquez, Rüdiger, Mendy, seguro esos tres van a estar en la defensa titular del equipo. La otra posición yo creo que va a ser para Tchouaméni, Courtois portero. Centro del campo, yo apuesto por Valverde, Bellingham, y vamos a ver si juega Arda finalmente ahí. Y luego arriba los tres brasileños. Arriesgamos y apostamos por Endrick. Mañana descansa Mbappé de salida. Y bueno, buena noticia, recuperación de Ceballos, va bien. Hoy ha empezado a trotar ya sobre el terreno de juego. Todavía le queda, pero es una buena noticia.
Y Camavinga
noticia.
Estaría para el derbi.
Eso es, lo ha confirmado Ancelotti. Yo creo que para ser titular no.
Pero para estar.
Pero yo creo que en la lista sí que va a llegar.
Y recordemos, el Deportivo Alavés, que ya anunció rotaciones hace unos días su entrenador Luis García Plaza, viene sexto, con 10 puntos. Se ha empezado francamente bien la temporada. Ayer hubo derbis. Vamos con el primero, el de Vallecas.
El partido de la una en Onda Madrid.
¡Hay plan! Si eres menor de 30 años y estás buscando trabajo, ahora tienes un plan personalizado y diseñado a medida para tu inserción laboral, con formación específica y orientadores especializados en población joven. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarte a planificar un futuro lleno de oportunidades. ¡Hay plan! ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante.
acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Solo en la jornada 6, es verdad que hay que tener paciencia, pero el Madrid y el Barça no paran. Y el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid no se puede permitir el lujo de descolgarse de la cabeza de la tabla. No sé cómo lo vives tú.
Lo vivo como lo vivo todos los años, con la misma ilusión de jugar nuestro campeonato, que es partido a partido, enfrentando cada partido como si fuese el último, intentando en cada partido sacar el máximo. Y bueno, creo que estamos en ese camino.
Eso es lo que dice el Cholo Simeone. La realidad de la Liga en números es esa. Barcelona 18 puntos, 6 victorias en 6 partidos. Segundo el Real Madrid con 14. Tercero Athletic Club de Bilbao con 13. Cuarto Atlético de Madrid con 12. Por cierto, noticia de última hora en el Barça. Confirmada rotura total del tendón rotuliano de la pierna derecha de Ter Stegen. Se la produjo ayer en Villarreal. Mínimo 8 meses de baja. Adiós temporada para el guardameta alemán. Una baja sensible para Flick. Ahora tendrá que pensar el Barça si va al mercado a por un guardameta libre o espera al mercado del mes de enero para buscar algo de futbolistas que aún puedan tener contrato. Se me ocurre Vallés, por ejemplo, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, que no acabó yendo nunca al Betis. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dos preguntas muy simples, Bonilla. La primera, ¿se puede considerar sí o sí un pinchazo empatar en Vallecas o no tanto?
Sí, aunque evidentemente Vallecas es difícil.
Y segunda pregunta, ¿cuánto de preocupante te parecen 6 puntos de desventaja con solo 6 fechas disputadas?
Estamos en septiembre todavía, creo que todavía no es preocupante, aunque claro, ya va agobiado el Atlético de Madrid, porque ya está a 6 puntos del FC Barcelona, así que los próximos compromisos son prácticamente, si no finales, casi, casi.
Hay dos compromisos difíciles esta semana, ¿eh? Primero el Celta, que ha comenzado bien la temporada en Vigo, el partido es el jueves, y luego recibe al Real Madrid en el Metropolitano. Laura, ¿cómo ha sabido este punto en Vallecas? Un Rayo que está con 8 puntos en la zona central de la tabla.
Pues ha sabido muy bien, se puede decir. Es verdad que hizo una magnífica primera parte, y quizás si solo nos quedamos con eso, se te queda corto el marcador, pero es verdad que el Atlético de Madrid luego reaccionó con los cambios en la segunda, y al final pues el Rayo Vallecano tuvo que resistir y guardar el empate, así que bueno, ante un rival importante como el Atlético de Madrid, desde luego que sabe muy bien el empate anoche en Vallecas.
Para entrar en materia y antes de preguntarle a Bonilla, esto dijo Coque nada más acabar el partido. Crítica absoluta.
No hemos entrado bien en el primer tiempo, pues está mal, nos ha faltado todo en la realidad, y en el segundo hemos cambiado la imagen, ¿no? Y es la que tenemos que dar. Pero sabemos la historia del año pasado, que muchas veces nos costaba los primer tiempo, nos regalábamos y en el segundo nos costaba, y tenemos que aprender, ¿no? No puede ser que salgamos así el primer tiempo y en el segundo con otra actitud, ¿no? Entonces lo tenemos que cambiar desde ya. Obviamente nos vamos dejando puntos, sabemos que es un campo difícil, pero nos vamos dejando puntos partidos así, y bueno, hay que seguir con la dinámica como hemos hecho en el segundo tiempo.
¿Qué os ha dicho el Cholo en el descanso?
Bueno, que al final hay que apretar, ¿no? No solo no venimos a los campos aquí y ganamos por la camiseta, ¿no? Sino que todos tenemos que correr, y hoy en día quien no corre aquí no puede jugar, ¿no?
Le fueron con estas declaraciones a Pitzel, y esta fue la respuesta del belga sobre la primera parte del equipo.
Creo que tiene razón, Coquín. También hemos hablado a Intervalo que el Rayo tenía más hombre que nosotros, y que no es una pregunta de calidad o jugador, que teníamos que cambiar solo eso. Lo hemos hecho para la segunda. Pues sabemos que no es un campo fácil, pero lo bueno es que teníamos la reacción, porque el partido podía se quedar así 90 minutos, y hoy no era el caso.
Claro, está bien la autocrítica, Bonilla. El problema es que esto se repite porque ya la temporada pasada pasó un montón de veces y ayer volvió a pasar, por ejemplo, en Vallecas.
Yo no sé las veces que he escuchado a Coque decir esto, pero no la temporada pasada. Llevo años escuchando esto porque no es la primera vez y aunque espero que sea la última, que tú y yo aquí hablando decimos que el Atlético de Madrid ha regalado los primeros 45 minutos. Pues ayer pasó eso. Yo creo que ayer el Atlético de Madrid salió a verlas venir. Sin presión, con una actitud pachorra.
Pesar de lo cual, Bonilla tuvo tres ocasiones de gol en la primera mitad. No, larguero de Julián Álvarez.
Es que, a pesar de que jugó mejor en la segunda parte, es que las ocasiones de gol vienen en la primera. Con una de Samulino después de una contra con Marco Llorente y Sorloth, y después dos de Julián Álvarez. Una en el mano a mano con el portero, con Augusto Batalla, y el cancerbero del Rayo se hace con la pelota después de un mal control del argentino, y otra con otro disparo desde fuera del área al larguero. O sea, tuvo tres ocasiones, yo creo que muy buenas, el Atlético de Madrid en la primera parte, y jugando realmente mal, como te digo, a verlas venir y pues eso.
En la segunda hubo cambio de esquema.
Sí, sí,
va a jugar con cuatro defensas, con Julián Álvarez en la izquierda. Y es verdad que en cuanto a fútbol se refiere, mejoró el equipo. De hecho, hay un gran gol de Gallagher, gran gol con la pierna derecha en el 54, cuando quedaba un mundo para el final del partido.
Sí, quedaba mucho, porque fue prácticamente en el arranque de la segunda mitad cuando el Atlético de Madrid logra el empate. Pero yo creo que no le dio para más. El Rayo estuvo... fue un partido muy parecido al del Fútbol Club Barcelona, sobre todo en la primera parte, donde el Rayo Vallecano salió a disputar, arrolló al Fútbol Club Barcelona. Yo creo que no arrolló tanto al Atlético de Madrid, porque al margen de la ocasión de gol, creo recordar otro disparo desde fuera del área que paró a una mano Oblak, y nada más. O sea, de cara a portería, poco más del Rayo Vallecano, pero sí es verdad que insistió y que insistió mucho hacia el área del Atlético de Madrid. Pero en la segunda mitad, de verdad, que a pesar de que el Rayo Vallecano le costaba Dios y ayuda a salir de su propio terreno de juego, resistió bien las acometidas del Atlético.
El Rayo aguantó esta vez a pie firme, Laura, en la segunda parte. Eso no pasó contra el Rayo. Salió con físico, metió a Patecís en el medio, metió a Anteca arriba, quería músculo, le dio buenos resultados. Pero Íñigo, el entrenador, se marchó muy satisfecho de la imagen que ofreció el equipo.
Sí, dice que están en el camino, ¿no? Y que habían, decía Bonilla, el partido contra el Barça, aprendieron de los errores contra el Barcelona y no querían repetir esos mismos errores. Así que, bueno, pues él dio efectivamente el punto por bueno. Sí, quizás se quedó pues con ganas de más viendo solo la primera parte, pero que tal y como se produjo la segunda, a él le parecía que el Rayo había competido, que están en el camino y que anímicamente además les va a venir muy bien este punto ante un equipo tan importante como el Atlético de Madrid.
Si miro la primera parte, digo, podíamos haber obtenido tres puntos y te entra esa pequeña rabia. Si miro la segunda parte y veo que nos hacen un gol tan temprano y entonces el punto me parece que es bueno. Pero al margen del punto, que es bueno, me quedo con la primera parte y la resistencia de la segunda. Les veo disfrutar, veo que creen o pienso, si no me engañan, creo en la idea que uno quiere plasmar y, bueno, estoy satisfecho hasta la fecha con lo que estoy viendo, sobre todo el crecimiento sostenido que llevamos desde pretemporada.
Fue titular en Teca en esta oportunidad, luego salió Camello, luego salió Guardiola, de RDT seguimos sin noticias, y tuvo 20
minutos. No jugó Trejo, ni un solo minuto.
No jugó Trejo,
tampoco,
ciertamente. Eso quiere decir que igual el miércoles va a jugar en Girona.
Sí, hubo muchas rotaciones. Jugaron de inicio, como decías, en Teca, de Frutos, Patecís, Isi, que no venía haciéndolo de titular, y sin embargo dio descanso a hombres como Óscar Valentín, que es un clásico, Camello y Trejo, que como decimos no jugó ni un solo minuto.
Y 20 minutos para James. El otro día jugó 10, esta vez le dio 20 minutos.
Efectivamente. En el 72 saltaba al terreno de juego, de nuevo con ovación en Vallecas. Hay muchas ganas de ver al mejor James Rodríguez, pero es verdad que todavía se le ve falto de forma, no ha encontrado todavía
el
punto que necesita. Y bueno, pues así lo explicaba su entrenador, que esto no es matemático de cuándo va a aparecer o cuántos minutos va a tener, que él necesita ir viéndolo y que, por supuesto, el equipo está muy por encima de cualquier jugador, se llame como se llame.
Yo entiendo la euforia que hay de manera externa, soy empático, la entiendo, la asumo las posibles críticas hacia sus pocos minutos, pero yo tengo que analizar que él viene de una inactividad de 6 semanas y que está en su semana 3, 4. También os digo que no es matemático, él va a ir entrando, va a ir encontrándose bien, se tiene que adaptar al grupo, el grupo a él, Y como es un jugador de élite, pues estas adaptaciones son muy, muy sencillas.
Vamos a ver si va sumando cada vez más minutos. El Rayo juega en Girona el miércoles. Vamos a ver cuántos tiene entonces. ¿Cómo estaba la afición del Rayo después del partido, después del empate? Así.
Bueno, quitando el tiro al palo que ha pegado el Menda este argentino, ha jugado muy bien el Rayo la primera parte.
Pues me ha parecido que el Rayo ha podido ganar, porque como el Atleti no ataca ni hace nada, vaya equipazo tiene y qué mal juegan.
La primera parte prácticamente no han llegado a puerta, simplemente el tiro al larguero y ya está.
El Atleti bastante peor de lo que me esperaba. Me ha dado la vida el que hayan jugado mal, la verdad.
Vamos, yo soy del Rayo, pero vamos, yo si fuera del Atleti estaría decepcionado con la primera parte del Atleti.
El Atleti no se lo merecía, merecía ganar. Ha salido muy bien a la segunda parte, pero el Rayo Vallecano se han encerrado atrás y... y al final eso se ha notado.
Bueno, fue un fin de semana, un domingo aciago para el Atlético porque se dejó dos puntos y encima Azpilicueta también cayó lesionado. Bonilla, esta mañana se ha entrenado el equipo, ¿no?
Sí, se ha entrenado, lesión muscular de Azpilicueta, todavía no tenemos el parte médico, se le van a realizar evidentemente las pruebas médicas para saber qué tiene de lesión, pero es lógico que dos o tres semanas se va a perder al menos. César Azpilicueta ha entrenado esta mañana el Atlético de Madrid, lo ha hecho con Lemar, ha entrenado con los que ayer fueron suplentes en Vallecas, también lo ha hecho De Paul, es decir, que también el argentino volverá el próximo jueves a jugar en Balaídos, y son las principales novedades de este Atlético de Madrid en el día de hoy.
Insisto que el jueves hay partido, 9 de la noche, frente al Celta en Balaídos. Y el
Rayo... Ya tenemos ¿sí? Colegiado García Verdura va a dirigir el choque, en el bar va a estar Díaz de Mera.
Ese es el árbitro del partido. Y el Rayo en Girona, Laura, pues también con rotaciones, por lo que estabas indicando hace un momento.
Sí, bueno, y pendiente sobre todo de saber qué tiene Álvaro García, que se quedó fuera de la convocatoria con molestias. Gumbao también fue otro de los descartes, el equipo que ha vuelto hoy al entrenamiento, así que veremos a ver cómo evolucionan estos dos futbolistas, pero evidentemente va a haber rotaciones en esa visita a Montilivi ante un Girona que, bueno, pues ha pegado un buen bajón en el inicio de esta temporada y siempre con el aliciente de enfrentarse a Michel, sí, sí. El entrenador vallecano del Girona.
Girona perdió 2-0 contra el Valencia el sábado y ofreció una imagen bastante gris hacia la verdad. Y hubo un derbi de la zona sur. Hoy hemos querido reunir a nuestros tribunos de Getafe y Leganés después de que ayer volviera al derbi de la zona sur 4 años después. Acabó con empate a 1, pero se vivió un gran ambiente y no se registró ningún incidente. Así valoraban el retorno del derbi los dos entrenadores, Borja Jiménez por el Lega y Patricio Moreno, el segundo de un Bordalás que ayer lo vivió en un palco por sanción.
¿Cómo lo he vivido? Pues muy ilusionado. Creo que la afición ha sabido transmitirme todo lo que significaba el derbi. Bueno, pues nos hemos encontrado las calles, tanto las de Leganés como las de Getafe, con muchísima gente. Creo que ha habido respeto mutuo entre ambas aficiones, se han pasado el partido cantando. Ojalá podamos estar muchos años en primera división los dos equipos y vivamos este derbi muchas veces. Creo que habla muy bien del sur de Madrid en este caso.
Bueno, yo creo que nuestra afición, agradecerle porque han estado de 10, no solo hoy con el gran ambiente que han preparado, sino en los días previos, ¿no? Como le han querido transmitir al equipo ese apoyo que le traslada siempre y la importancia que tenía para ellos este derbi, y creo que nosotros lo hemos afrontado de esa manera, ¿no? Para tratar de brindarles una victoria en un partido que sabíamos que para todos era especial.
Nos escuchan ya Isabel Herrera, que es miembro de la Peña Unión Azulona del Getafe y de la Federación de Peñas del Getafe. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Javier Herrera, que es presidente de la Federación de Peñas de Leganés. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Isabel, ¿lo disfrutaste? ¿Te gustó el ambiente que se vivió en el Coliseum?
El ambiente fue estupendo, el ambiente fue magnífico. Vamos, lo pasamos estupendamente.
Javier, tú estuviste allí como visitante, ¿tienes esa misma percepción?
Pues sí, evidentemente. Teníamos muchas ganas de derbi. Bueno, y creo que casi quedó reflejado con el ambientazo que hubo.
Está bien, los piques, las pancartas, todo eso, si no hay incidentes, como es el caso, que no hubo más allá de algún cántico fuera de lugar. Bueno, Isabel, en lo futbolístico, ¿te gustó el Geta en un comienzo de temporada muy difícil? 4 puntos de momento en zona de descenso, ¿te gustó con lo que hay?
A ver, ahora mismo el equipo no está haciendo un juego estupendo, la verdad que no podemos decir que estemos haciendo un buen juego. Creo que los chicos le pusieron ganas, que eso es importante, y bueno, creo que para nosotros la recuperación de Borja Mayoral va a ser va a ser muy decisiva de cara a los siguientes partidos. Se tienen que terminar de acoplar, sabemos todos que tenemos una plantilla muy corta, que tampoco nos vamos a quejar, es lo que hay, es lo que hay, con lo que hay que sacarlo adelante, confío en los chavales, confío en el entrenador, y bueno, con ganas lo van a sacar adelante.
¿En la grada estáis concienciados de que este año se va a sufrir, de que la plantilla corta va a pasar factura o no?
Lo tenemos claro, y de ahí nuestro apoyo máximo, siempre apoyamos al equipo, pero creemos que en estos momentos, que son más complicados, pues porque, bueno, las circunstancias futbolísticas no son las ideales, entonces sabemos que nosotros tenemos que empujarles, que tenemos que ponerles garra y tenemos que motivarles para que ellos lo den todo y con los poquitos que tengamos, sacarlo adelante. Esto se saca adelante entre todos, está claro, y el aficionado tiene que empujar a sus jugadores, que no se nos relajen.
Javier, ¿te gustó tu Lega? Está ahora con 6 puntos, pero con un partido más. ¿Te gustó o no?
A ver, el partido, como todos los derbis que yo he vivido, yo no conozco ningún derbi en el que se haya gustado buen fútbol. Y ayer no faltamos a la cita ni Getafe ni Leganés en el aspecto de ver un juego vistoso. O sea, yo llevo 30 años viendo derbis y no conozco ninguno que haya destacado por que haya jugado los dos equipos a un fútbol espectáculo. Entonces, bueno, pues dentro de que pues claro, hay mucha tensión, hay mucha rivalidad y demás, pues entonces el partido era pues un partido demasiado espeso y por parte de los dos equipos, y bueno, pues era lo que se preveía, por otro lado.
Aquí me temo que no os vais a poner de acuerdo, porque polémicas hubo varias: el penalti pitado a favor del Geta, que supuso el empate, penalti de Jorge Sáenz sobre Diego Rico, un estilo al que le pitaron a Vinicius en San Sebastián hace unos días, y luego el Geta pidió 2 penaltis sobre Jenny y Juan Iglesias. Isabel, ¿cómo lo viste?
Pues efectivamente no nos vamos a poner de acuerdo. A ver, son decisiones arbitrales que son complicadas, yo no te voy a decir que sean fáciles. Los equipos pequeños, y ahí sí que incluyo también a mi colega Javier, somos equipos que estamos acostumbrados a que nos piten cualquier cosa. Que nos piten cualquier cosa que a lo mejor es más dudosa, pero que no nos piten otras cosas que son evidentes. Para mí, pues muchísimo más penalti el que le hicieron a Jené que el de Diego Rico. Para mí, personalmente. Es que es lo que hay, o sea, no nos vamos a poner de acuerdo. Yo considero también que se podía haber revisado el fuera de juego en el gol del Leganés. Siempre barremos para casa, pero las decisiones arbitrales son como son y los equipos pequeños no tenemos ni derecho a quejarnos porque nos va a dar igual. O sea.
Javier, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo viste?
Bueno, pues a ver, yo por ejemplo, la verdad que el terreno de juego no vi nada más que el penalti de el que pitó. Lo otro no lo vi porque en la zona en la que yo estaba en el estadio no te puedo decir. Y la verdad que luego no me da tiempo ni a ver repeticiones. Entonces, te diría, lo que te dijera sería mentira. Entonces, lo que pasó, pues bueno, es un penalti que hay veces que se pitan y hay veces que no se pitan. Mismamente, lo decía nuestro entrenador, que el partido que jugó el Getafe contra el Betis, hicieron uno igual y no le pitaron. Entonces, pues bueno, queda a criterio. A mí me parece que es un penaltito y sobre los otros dos no te puedo dar opinión porque no los he visto, sinceramente.
Bueno, ¿qué sería de un derbi sin polémica? Que acabó con empate a 1, con reparto de puntos, con el Geta intentando levantar la cabeza y con el Lega compitiendo bien en este comienzo de temporada. Isabel Herrera, Getafe, Javier Herrera, Leganés. Un abrazo, mil gracias y a disfrutar de los derbis, ¿eh?
Muchas gracias.
Un saludo, Javier. Hasta luego.
Vamos con baloncesto. Alzó el telón la competición oficial, lo hizo con la Supercopa de España, 90-80, perdió el Real Madrid frente a Unicaja, se rompió la racha en este torneo. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, Unicaja terminó ayer con la hegemonía del Real Madrid en Supercopa, tras vencer, como tú bien has dicho, el equipo malagueño por 90-80. Un arranque del sueño con un parcial de hasta 12-0 y con una gran actuación del americano Cameron Taylor con 22 puntos, impidieron el sexto título blanco consecutivo. El Madrid se vio 17 puntos abajo y fue a remolque, aunque consiguió reducir esta ventaja poniéndose a 4 puntos antes del descanso, cuando el resultado era de 45-49. Tras el paso por el vestuario, el Madrid se vio sometido de nuevo por Unicaja. En el tercer cuarto consiguieron ponerse a 3, pero la victoria de Unicaja no peligró en ningún momento. Los malagueños ven como en apenas mes y medio han conseguido ya 2 títulos, Intercontinental y ahora Supercopa. El técnico del Real Madrid, Chus Mateos, dejó clara la superioridad de Unicaja y piensa que los resultados acabarán llegando cuando avance la temporada.
Bueno, creo que ellos han tenido más energía, más intensidad. Se nota que es un equipo y un bloque que lleva trabajando junto mucho tiempo. Nosotros hemos empezado con algunos cambios hace poco y necesitamos un poquito más de tiempo. Pero realmente ellos han merecido ganar porque han jugado mejor que nosotros. Espero que la próxima vez que nos enfrentemos a ellos, a un gran equipo como es Unicaja, seamos capaces de ganarles.
Aunque no hay respiro para los blancos, ya que este domingo a partir de las 6:30 jugarán su primer partido de Liga Endesa ante el recién ascendido Leima Coruña en tierras gallegas.
Después de lidiar tantas vueltas y que te tiren fuera de pista, pues no es lo que esperaba. Al final tengo que ser objetivo, ¿no? Tener la mente fría y ver que llegaba a 7 puntos y me voy a 24. Creo que junto con Peco he sido el más fuerte del fin de semana. Me duele, ¿no? No haber ganado. Lo importante es que he liderado 26 vueltas.
Doble cita con el motor, Gran Premio de Emilia-Romagna en motos, Gran Premio de Singapur en coches, en motor. Hemos escuchado ya a Jorge Martín con la polémica porque Bastianini le echó de la pista en la última vuelta cuando iba en primer lugar. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo viste? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Así es, una acción polémica del piloto italiano Enea Bastianini que marcó el desenlace de un Gran Premio que había liderado Jorge Martín casi en su totalidad hasta entonces. Bastianini esperó hasta la curva 4 de la última vuelta para lanzar un ataque agresivo que provocó, tras tocar a Martín, que los dos acabaran fuera de la pista, y ahí viene la controversia, porque por un lado hubo que juzgar la agresividad de la acción y por otro que esto provocó que ambos salían de la pista, donde recordemos que siendo la última vuelta no puedes pisar fuera de la trazada en ningún momento. Los comisarios entendieron que la acción llegó al límite pero no lo rebasó, cuestión difícil de asimilar para Jorge Martín, que tenía la victoria muy muy cerca. Lo que se pide en adelante por parte de los pilotos, la homogeneidad de criterios, ya que esto mismo en otros grandes premios sí ha acarreado sanción. Lo mejor, que Jorge Martín, tras la caída de Pecco Bagnaia, quien tuvo muchos problemas de neumáticos ayer, partirá con 24 puntos de ventaja hacia el próximo fin de semana en Indonesia, siendo por tanto el único piloto que podrá gestionar una buena renta de cara a esta gira asiática decisiva en un mundial al que le restan 6 carreras.
Y en coches, lo decíamos, Gran Premio de Singapur, triunfo de Norris, segundo Verstappen, fin de semana difícil para los nuestros, Sainz fue séptimo y Alonso octavo, Juanma.
Y Gran Premio de Singapur con poca acción en pista, donde incluso por primera vez no apareció Safety Car, y cuando esto sucede hay que apoyarse en la estrategia. Los nuestros, tanto Carlos Sainz como Alonso, hicieron unos fines de semana que, aunque no se traducen en posiciones en el podio, sí que hicieron un gran trabajo en pista ejecutando a la perfección la estrategia marcada desde el muro. Sainz, al que recordemos un error en clasificación le hizo partir décimo, y donde incluso en una salida complicada llegó a una primera vuelta siendo decimosegundo. Tuvo que apoyarse en esa estrategia agresiva, cambiando neumáticos en la vuelta 14, buscando una remontada que consiguió gracias a la gestión de neumáticos, siendo séptimo en meta. Por detrás de él, Fernando Alonso, un día más en la oficina, porque esta Aston Martin no está para estar entre los 10 primeros. Recordemos que la Fórmula 1 volverá dentro de 3 semanas en Estados Unidos y que allí Max Verstappen llegará liderando con 52 puntos de ventaja sobre Lando Norris.
Volvemos al fútbol con nuestro territorio Madrid al tanto. Miramos la Primera Federación y veo al primer madrileño, que es el Fuenlabrada, décimo. Las cosas no marchan precisamente bien. Y el Alcorcón, que parte para intentar ascender, se la pegó en Alcoy 2-1 frente al Alcoyano, y vaya rajada del entrenador Pablo Álvarez. Poblador,
sí, una rajada del todo que, bueno, según hemos estado hablando Laura Cabrera y yo con los compañeros de allí de Alcoy, incluso pilló por sorpresa a los propios compañeros que hicieron esas preguntas en las ruedas de prensa, ¿no? Pero el caso es que lo que fue un partido normal para los compañeros que vieron el partido allí, para Pablo Álvarez no. Y escucha.
Se lo he dicho a los chicos ahora, hacía muchos años que no sentía la vergüenza que he sentido hoy. La imagen que ha mostrado el equipo, la sensación de banda que hemos dado. Hemos hecho un partido, repito, lamentable, siento vergüenza. Y nos tiene que servir para ponernos las pilas y saber que este tipo de partidos pues, no se pueden repetir, independientemente del resultado. Un equipo desdibujado, un equipo sin ideas claras, un equipo mal con balón, un equipo mal sin balón, un equipo mal en disputas. Y no puede volver a pasar.
Vaya repasito.
Claro. Esa fue la explicación que dio, porque le llegaron a preguntar los compañeros qué era lo que él había visto tan mal. O sea, bueno, pues ahí está la explicación de por qué a Pablo Álvarez no le gustó nada a su equipo y por qué calificó de banda prácticamente a sus jugadores.
Que lo ha dicho, claro, textualmente. 13º con 5 puntos el Alcorcón. También llama la atención lo ocurrido en el Atlético de Madrid B0, Yeclano 0, por la expulsión de Fernando Torres prácticamente nada más empezar
sí,
el partido.
Sí, ha tenido que hacer un comunicado Fernando Torres en el que niega cualquier tipo de realidad de lo que el colegiado
dice el acta en el perdón, el árbitro en el acta.
Pero ya, fíjate, vamos a poner el audio de Fernando Torres cuando compareció en rueda de prensa y todavía no sabía lo que había redactado el colegiado. Escuchamos.
No tengo ninguna explicación por su parte. Una situación
al inicio del partido, donde pido explicaciones al cuarto árbitro y ni siquiera me mira. En la siguiente acción me señala a la cara diciéndome no sé qué. Le digo que no me señale, me saca tarjeta amarilla y seguidamente la segunda tarjeta. Eso es lo que ha pasado ahora. A partir de ahí, poco que podamos hacer nosotros. Esa ha sido la realidad. Pero bueno, es una situación que nosotros no podemos controlar. Creo que para expulsar ya sea un entrenador o un jugador sin motivo en minuto 10... tiene que pasar algo más.
Esa es la explicación de Torres y además lo que se ve en un vídeo que se ha colgado y en el que sí que se puede comprobar la interacción que hay entre el cuarto árbitro y Fernando Torres. En el acta, el colegiado dice que hay una especie de amenaza de Fernando Torres al cuarto árbitro diciéndole tú ten cuidado conmigo, tú ten cuidado conmigo, y es lo que niega taxativamente Fernando Torres que ocurriera en ese lance del partido.
Y los otros dos partidos de Primera Federación, el Castilla empató en Sanlúcar frente al sanluqueño 2-2, sigue sin ganar, y el Fuenlabrada arrancó un punto en Marbella.
Sí, qué bárbaro, lo del Castilla logró remontar ante el Atlético sanluqueño, logró ponerse por delante en el marcador, pero de nuevo se había empatado. Esta vez con más minutos por delante, al Castilla le está fallando lo que le está fallando, y es que está haciendo más ocasiones que goles materializando, y yo creo que eso es lo que le está lastrando, pero bueno, en cualquier caso continúa con la racha de no perder, y lo que tiene que hacer es engarzar no solo empates, sino también alguna victoria. Y lo del Fuenlabrada, pues la vida al revés, José. Se han dado las vueltas. Ahora mismo el Fuenlabrada es el mejor clasificado de los madrileños con relación a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Tres partidos ya sin conocer la derrota. Visitan Marbella, que va a ser una plaza durísima esta temporada. Es un equipo que puede estar el año que viene en Segunda División A. Y consiguieron amarrar un empate muy importante para los hombres de Alfredo. Esta semana hablaremos con Barbú, que fue el que marcó el gol. Y como marcan tan pocos, yo creo que hay que destacarlo.
Segunda Federación, cuarta jornada. Miro la última parte de la tabla y leo cuatro madrileños entre los seis últimos. Tampoco estamos para tirar cohetes. Eso sí, el Moscardó le ganó 2-0 a la Darby en uno de los
derbis. Fíjate cómo se escuchó ese segundo gol. El gol de Telis, el segundo, el que certificaba la victoria ante un madrileño que es la pena, el Unión Adarve. Esta vez no le remontaron en el último minuto, no le superaron en el último minuto, y sin duda alguna esa victoria del Moscardó en su vuelta o en su debut en la Segunda Federación ha sido lo más importante de esta jornada. Había otros dos equipos que buscaban la primera victoria del campeonato, y como te podrás imaginar, si hubiera habido quiniela ante un Móstoles Real Madrid C, ¿qué hubieras puesto?
Empate seguramente, ¿no?
Pues es
1-1 final.
Lo que hubiéramos puesto cualquier protagonista en el Soto de Móstoles, y te cuento por qué el portero del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, por avatares del fútbol de la semana de lesiones, Brea es el juvenil del Club Deportivo Móstoles y tuvo que jugar nada más y nada menos que contra el Real Madrid C en un partido muy bonito para él, pero en el que también lo reconocía el chaval, comenzó nervioso. Lo paró todo, absolutamente todo, menos el gol de Paul Fortuny.
Sí, la verdad es que estaba un poco nervioso al principio, pero después de los 5 o 10 minutos que ha empezado el partido ha ido fluyendo y todo ha salido como esperaba. Sí, bueno, pero ya hice pretemporada con el primer equipo y eso, entonces ya no tenía tantos nervios como otras veces, pero es verdad que es un partido oficial, es en el Real Madrid, en casa, es un partido muy importante, pero he sabido gestionarlo bien. Sí, bueno, eso siempre pasa contra el Madrid, cuando van empatando, van perdiendo, no paran de llegarte balones, cada acción es única y tienes que estar ahí.
Bueno, el Getafe B de Gavi sí ganó y marcha muy arriba en la tabla, 3-1 al Unión Sur Lleida.
Y se benefició del empate entre el Club Deportivo Artístico Navalcarnero y el Rayo Majadahonda. Esto significa que ahora mismo el Getafe B es tercero, pero cuidado, con los mismos puntos que el primero, que es el Rayo Majadahonda, y el Cacereño, que es segundo, con 10 puntos. Así que el Getafe de Gavi, que bueno, empieza la temporada como acabó la anterior, es decir, como un cohete. Un equipo además que demuestra madurez en el terreno de juego, y esa va a ser la clave para que logre el objetivo de ascender de categoría. Un chaval que ayer se corrió todos los kilómetros del mundo es Yassim, y estuvo explicando las claves del inicio del Getafe en Madrid al Tanto y en Onda Madrid.
No, sí, la verdad que todo el equipo ha hecho un gran partido, hemos trabajado muy bien, hemos hecho lo que hemos entrenado durante la semana y yo pues a correr, a ayudar al equipo. Sí, sobre todo portería cero, sobre todo en casa y en todos los partidos, lo más importante es llevar la portería cero porque luego tenemos a gente importante para arriba. Yo creo que lo que nos aporta el cuerpo técnico nos lo aportaba el año pasado y este año, que es trabajo, que los que salgan del banquillo aporten lo que tienen que aportar, entrar por al 100% como lo hacíamos este año y el año pasado. Y nada, yo diría que hay lo mismo, solo que jugamos igual o mejor de bien.
Y empate a cero entre Navalcarnero y Rayo Majadahonda.
Si Guille Fernández, técnico del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, fuera compañero de Onda Madrid, sería imposible que hiciera una crónica en este análisis más objetiva de lo que fue el partido.
Tienes jugadores de otra categoría, algunos que he entrenado, como dije también Ferpina, que venía de hace dos años jugar en primera ref y están a muy buen nivel. Y bueno, pues muy orgulloso del trabajo de los chicos, con las circunstancias que se han dado además, creo que tiene todavía más mérito. Y bueno, hemos intentado ir a por el partido y la verdad que estamos disgustados por no haber ganado. Sí, hemos tenido nuestros momentos, que creo que siempre los tenemos y hoy no hemos acertado, ellos también han tenido los suyos, hay que ser justo. Lo que he dicho también en rueda de prensa, que al final, pues bueno, creo que hemos tenido nosotros más dominio territorial del partido, pero quizá ellos las ocasiones han sido un poquito más claras que las nuestras y bueno, pues al final creo que el empate es justo.
Gracias, Poblador.
Gracias a ti, hasta luego.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid vamos a analizar las palabras de Carlo Ancelotti en su última rueda de prensa, el pinchazo del Atlético de Madrid en Vallecas ante un Rayo Vallecano tremendamente consistente y atractivo, el derbi del sur entre el Getafe y el Club Deportivo Leganés que pudimos vivir ayer en directo a partir de las 2 de la tarde en el regreso del fútbol de Primera División aquí a Telemadrid. Aunque si de fútbol hay que hablar, tenemos que mostrar unas imágenes tremendamente lamentables, la que han montado los ultras del Rapid y del Austria de Viena. Son totalmente lamentables. Y hoy, Rafa Jódar, nuestro tenista madrileño, campeón del último US Open Junior, ha sido recibido por el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.